el momento de hablar de enigmas, misterios, de la ciencia, de la historia. Y lo hacemos con alguien que siempre se despide de la misma manera. No sé por qué, se le ilumina el dedo índice y dice: estaré aquí mismo. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Oye, me ha gustado mucho lo de se ilumina el dedo, ¿eh? Se me ilumina el cuerpo entero porque soy un ser luminoso, hombre.
Oye, a ver si vas a ser como lo de la película que se estrena hoy, esto de que se quedan ahí atrapados en Chernóbil, macho. A ver si por eso se te ilumina.
No, mejor como los de Cocoon, ¿no? Que también esos extraterrestres quedan luminosos. Mejor que lo de Chernóbil no mola.
Oye, David, que tenemos que hablar de unos científicos que se han puesto a investigar cositas en Italia, en concreto, bueno, pues misterios paranormales, ¿no? ¿Qué tipo de cosas son las que se han puesto a investigar?
El profesor Tresoldi es uno de los científicos que lidera un grupo que se ha creado, bueno, y se está, digamos, ampliando para estudiar fenómenos que tienen que ver con la mente, con capacidades de la mente que son, bueno, pues conocidas por todos, pero muy controvertidas, como por ejemplo la telepatía, la telequinesia, la visión remota, todas estas facultades que se han estudiado ya en otros ámbitos, por ejemplo, muy famosos el laboratorio PEAR de la Universidad de Princeton, que se cerró en los años 90, pero que estuvo durante casi 20 años investigando fenómenos que tenían que ver con la mente humana y la proyección. Es decir, no hablamos de fantasmas ni de, en absoluto, sino de facultades mentales que teóricamente son normales, son físicas, ajá, pero como no son las habituales y no se reproducen en nuestro día a día, pues digamos que no hay constancia absolutamente cierta y sin controversia sobre su existencia. Por ejemplo, la visión remota. Esta capacidad de por estudiar, por ejemplo, una serie de elementos en un mapa o la referencia de un lugar y intentar, sin haber estado en él, por ejemplo, y además incluso en momentos distintos del tiempo, podemos proyectarnos hacia el pasado, hacia el futuro, e intentar ver algo de ese lugar. Bueno, pues esto que también el ejército americano, por ejemplo, el ejército de la Unión Soviética en su momento lo investigó, es algo que ahora mismo retoman el testigo estos científicos italianos, que se lo están tomando muy en serio y que parece ser que van a crear ese grupo mucho más amplio para intentar dar alguna respuesta a alguna de estas cuestiones.
Ajá. Pues la verdad es que, oye, es interesante, pero sobre todo a mí la duda que tengo es, ¿lo estudian en cualquier individuo, en cualquier persona, o se centra en algún tipo de gente concreta?
No, se parte de la base de que no todas las personas tenemos la misma capacidad. Ajá. O quizá no tanto la capacidad, sino el desarrollo de esa capacidad. Hay veces, por ejemplo, que una persona, esto en la vida cotidiana, por ejemplo, tarda 10 años en darse cuenta de que, por ejemplo, el tomate frito le sienta mal al estómago, y otra persona que en un día ya se ha dado cuenta de ello. Personas quizá que están más atentas, más perceptivas, lo quizá no tenga que ver tanto con las capacidades internas, quizá todos las tengamos, pero hay personas que las muestran mejor. Entonces, el estudio lo que se basa es, como en todo lo que se han hecho en este respecto, es utilizar personas de toda condición, de todo tipo, de toda edad, y ver si haciendo una serie de test, pues consiguen demostrar que tienen más capacidad pues en estos ámbitos. Y lo que se utiliza es una herramienta matemática y también científica actual, que es la de la estadística. Nosotros podemos realizar una serie de test, por ejemplo, con cartas Zener, las famosas cartas de la estrella, el triángulo, son cinco cartas que son la estrella, las ondas del mar, el símbolo del más, el círculo, bueno, esas, el cuadrado, esas esto cartas que se utilizan desde los años 30, nos pueden estadísticamente decir si acertamos más de lo que sería lo normal por simple y puro azar. Es como cuando lanzamos un dado y decimos, va a salir el 5. Bueno, pues si sale el 5, 10 veces seguidas, y nosotros lo acertamos, hombre, ya se puede decir que ahí hay algo un poquitín raro, ¿no? Que no puede ser del todo casual.
Claro, sí, no, es verdad. Por estadística sería complicado, la verdad que sí. Pero de momento en esos estudios, ¿hay algo destacado que se haya revelado o qué?
Están comentando. Lo que sí que tienen claro es que tiene, o sea, lo que toda la investigación anterior de otros lugares, el laboratorio PEAR, la universidad, por ejemplo, también de Duke, con las famosas cartas Zener que se empezaron a utilizar allí, bueno, pues todo esto recogen ese testigo. ¿Y qué hacen? Diseñar muy bien y de un modo de laboratorio, esa es la clave. Porque claro, por ejemplo, yo he grabado psicofonías y las he grabado de una manera que yo sé que es correcta, pero ¿hasta qué punto he utilizado, por ejemplo, sistemas que puedan aislar ciertas cuestiones que yo no controlo? Bueno, pues eso yo realmente no lo he hecho.
Pero cuestiones que puedan estar en tu mente incluso.
Podría ser, claro, pero yo no lo puedo asegurar ni lo puedo saber. Sí puedo saber que el fenómeno ocurre, pero no puedo dar una visión científica. Dicho de otra forma, yo no me puedo sentar con unos científicos y decirles, os puedo garantizar y explicar y demostrar que esto es un proceso, vamos a decir, o sea, real sí, porque lo pueden ver ellos mismos, pero no puedo dar las pautas de cómo funciona. Bueno, pues este grupo italiano lo que pretende es, con todo eso que ya se ha investigado, aproximadamente en un siglo, dar respuestas que sean completamente científicas, de laboratorio. que no sean controvertibles, que lo que ellos estudien sea algo que se pueda, pues, imagínate, publicar en la revista Science americana, uh-huh. y que sea tan claro y tan preciso como pueda ser, qué sé yo, pues la fusión nuclear. Y este es su objetivo. Es difícil que lo logren, es muy complicado, es a años vista, pero han conseguido además subvención oficial del gobierno italiano, cosa muy interesante. La ciencia en Italia también funciona diferente que en España. Los procesos investigadores, cuando se presentan ante los ministerios que les competen, lo que hacen es que dividen el dinero entre todos los que son lógicos y están aprobados. En España sería mucho más complicado conseguir fondos para algo así. Sin embargo, ellos lo han conseguido, y eso ya es un dato muy importante, ¿no? Aunque sea más fácil conseguirlos que en España, es un dato muy importante de que su investigación es completamente seria y rigurosa.
Claro, sí, no, la verdad es que eso lo demuestra, y es una suerte, ¿no?, que puedan conseguir esos fondos, y ojalá aquí pudiéramos tenerlos igual. Lo que sí que demuestra, David, es que por mucho que estén comenzando y que todavía sea algo que incluso nos has dicho tú, puede ser que no lo consigan, pero al menos sí es algo en lo que se tiene confianza y la fe necesaria como para dar esos fondos. O sea, se piensa que, oye, que sí que hay una mínima posibilidad, ¿no?, de descubrir algo interesante.
Por supuesto. De hecho, yo conozco científicos españoles que, sin decir nombres, por supuesto, me han confesado que a ellos les encantaría llevar adelante una investigación de este tipo de fenómenos. Lo que ocurre es que estamos en un país en el que ya sabemos cómo funciona, todo el mundo lo sabe. Esto, vamos a romper una lanza a favor de la ciencia, vamos a decir, más pura y verdadera. Ajá. Que es todo lo que se desconoce, todo lo que representa un enigma, debería ser sujeto de la ciencia e interesar a todos. Pero en España, si un científico se dedica a estas investigaciones, lo más probable es que se juegue su carrera. ¿Por qué? Porque le van a ridiculizar, no le van a tomar en serio, y entonces hay parcelas de la ciencia, porque no deja de ser parcelas de la ciencia, no hablamos, insisto, nada más de fantasmas, que no se estudian porque los propios científicos tienen miedo al desprestigio. Y esto me parece muy triste.
Yo te iba a preguntar si realmente, pero esto ya es como opinión personal tuya, casi todos los fenómenos paranormales que tú has estudiado muchas veces, ¿no?, ¿piensas realmente que hay una mínima posibilidad de que todos ellos puedan ser producidos por una mente humana, por nuestra mente de manera inconsciente, o realmente tienes dudas de que la mente humana pueda realizar algunas de las cosas que tú has experimentado o vivido?
Bueno, yo tengo claro que hay procesos que son extraños, que yo los he comprobado y los he visto. Otra cosa es que yo no pueda, insisto, delante de una cátedra de científicos, demostrárselo. Otra cosa es contarles el caso y decirles cómo lo he hecho y cómo lo he estudiado.
O sea, ¿que piensas que cualquier fenómeno paranormal podría ser inducido por una mente? O sea, ¿no hay alguno que tú sacarías de esa posibilidad?
De los que yo he observado, que siempre son bajísimas energías, me refiero, nada, por ejemplo, telequinesia, yo jamás he visto nada que tenga que ver con la telequinesia, ni siquiera creo en la posibilidad de ello por la experiencia propia. Uh-huh. Bueno, pues siempre son energías bajísimas que tienen relación con cuestiones como, por ejemplo, la telepatía, y todo eso siempre puede ser generado por una mente humana. Hasta cuando he hecho alguna ouija, he hecho test muy rigurosos y muy serios de preguntas a ese famoso supuesto espíritu que puede aparecer sobre cosas que no puede saber nadie de los que están sentados en la mesa, y no ha acertado nunca. Entonces me da la sensación, pero eso sí, el vaso, la ouija, se mueve de una manera impresionante que no es fácil de explicarlo, ¿eh? Bueno, pues esto para mí es la demostración de que, al menos en principio, tenemos que pensar, como decía la navaja de Ockham, un principio físico científico clásico, que es siempre buscar la explicación más sencilla, que es la que tiene más visos de ser real. Bueno, pues la más sencilla es, dentro de esto, que tengamos algún tipo de capacidad mental en el que intervienen las energías, ya digo, bajísimas, pues las mismas que pueden tener que ver con que el hecho de, por ejemplo, hablar por un teléfono móvil eleva la temperatura de mi cerebro mínimamente. Uh-huh. Bueno, pues es un proceso físico que no se nota prácticamente, pero está ahí. Claro. Y para mí, ya digo, no hace falta entrar en cuestiones más allá de eso para explicarlo. Otra cosa es que, por la ignorancia que tenemos de cómo funciona, pues al final puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Claro. Yo no lo puedo asegurar.
Claro, porque estaríamos hablando ahora mismo de que se producen, si es que se producen por eso, de manera inconsciente. Entonces, el segundo paso sería intentar que las personas pudiéramos controlar, ¿no?, claro, esas cuestiones, que eso ya sería, me imagino, un paso mucho más retorcido, ¿no? Pero si ahora mismo hay gente que lo hace...
Pero es que eso es lo que inventó el gobierno de Estados Unidos con la visión remota, ¿eh? Era localizar concretamente los submarinos nucleares rusos en los mares que amenazaban a Estados Unidos, ni más ni menos, o sea, utilizando de un modo consciente y para un fin muy concreto y específico.
Bueno, pues oye, David, como siempre, que ha sido un placer tenerte por aquí y hablar de estas investigaciones que están realizando científicos italianos, o sea, lo están haciendo ahora mismo, y que, oye, estaremos pendientes porque, quién sabe, aunque es difícil, como nos has comentado, quizá descubran algo que sea interesante para contar a nuestros oyentes. Así que, como siempre, muchísimas gracias, y la semana que viene volvemos a hablar contigo.
Yo estaré muy atento porque, de hecho, tengo una entrevista pendiente con el profesor Tresoldi, porque me parece una iniciativa muy interesante en el mundo ahora mismo.
Pues ya nos contarás. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.